Bienvenido una vez más al podcast Manual del Corredor. Ya sabes, este podcast que todos los martes subimos contenido acerca de esto que nos gusta, que nos apasiona, que nos da la vida y que, por supuesto, nos regala muchísima salud. Estamos hablando, como no, del running, de correr, de esta actividad que tanto nos apasiona, por lo menos a mí. Y es lo que intento siempre trasladaros a todos vosotros. Bueno, ya sabéis que dentro del paradigma, ¿no?, de nuestro rendimiento, de nuestra salud, ya sabéis, para mí, a la hora de mejorar, yo creo que podríamos decir que siempre hay las tres patas elementales, ¿no?, para importar, ¿no?, hacia ese mejor rendimiento, hacia esa mejoría. Por un lado sería, por supuesto, el entrenamiento. Por otro lado también, yo considero que algo muy importante, que es el descanso, el tener la capacidad y esforzarse, incluso tendría que decirlo, ¿no?, esforzarse en descansar. Mira que parece fácil, pero no todos los corredores lo cumplen. Y la tercera pata, que también es totalmente clave e imprescindible, es la nutrición. Ya sabéis que es un aspecto súper importante y aquí en el podcast Manual del Corredor le hemos dedicado muchos episodios a este aspecto tan importante, como te decía, ya no tan solo para nuestra salud, sino también para nuestro rendimiento como corredores. Bueno, pues hoy vamos con una nueva entrevista. Ya hacía tiempo que no volvíamos con este formato de entrevistas. La verdad es que el año pasado, como os dije, no estaba del todo satisfecho del formato en el que se estaban haciendo y he tenido un periodo muy largo, prácticamente todo el otoño y parte del invierno ha sido sin entrevistas, con contenido propio, con estas preguntas y respuestas, con esas experiencias, ¿no?, como por ejemplo en el Maratón de Valencia, pero volvemos en este 2024 con una nueva propuesta, esta vez en un formato diferente, en un formato de colaborador. Y yo, bueno, pues la primera persona que pensé que quería hablar sobre este tema tan importante, que para mí es, me encanta formarme, me encanta leerlo, y de hecho, pues de lo que más suelo seguir en redes sociales, pues suele ser nutricionistas, ¿no? Aquí en el podcast han venido muchos nutricionistas a hablar sobre cómo alimentarnos, qué comer, qué no comer, ¿no?, en nuestros esfuerzos. Y bueno, pues yo resaltaría aquel famoso episodio que tuve que dividir en dos partes porque fue muy intenso. Fueron aquellas 40 preguntas y respuestas que le formulé a la nutricionista y dietista Ana Grifols, y la verdad que fue un episodio de los más escuchados. Le gustó muchísimo a la audiencia, yo también me noté súper cómodo y noté como un buen feedback, ¿no?, con ella. Y por supuesto soy un fiel seguidor de Ana porque me encanta lo que comulga, me encanta lo que dice, por supuesto siempre con mucha base, con mucha evidencia y también, algo creo que muy interesante, con mucha experiencia, ya que Ana también es corredora, en este caso corredora de montaña, y estoy seguro que ella también lo prueba tanto con ella misma que también con varios o bastantes corredores de bastante nivel e incluso pues corredores amateurs o populares, que somos la gran mayoría de todos nosotros. En este primer episodio, que vamos, como te digo, vamos a tener a Ana durante este 2024 en varios episodios, vamos a hablar sobre una de las preocupaciones que creo que tenemos muchos, y sobre todo en estas fechas. Estamos a 16 de enero, venimos de las Navidades, donde, pues bueno, todos creo que en mayor o menor medida hemos tenido una ingesta calórica un poco elevada, ¿no?, un poco más elevada de lo habitual, y algunos igual se han puesto algún kilo, otros algunos más, y entonces pues uno de los objetivos o de los primeros objetivos que tenemos para esta primera parte del año es pues un poco entonarnos, ir mejorar nuestra composición corporal para pues preparar, ¿no?, todos estos objetivos que van a venir para este intenso 2024. Y qué mejor forma de dedicar un episodio a cómo mejorar esta composición corporal, a cómo restar estos kilos extra que nos van a afectar a nuestro rendimiento y por supuesto también a nuestra salud, no hay que olvidarlo. Y qué mejor manera de preguntarle a Ana todas las dudas que muchas veces muchos corredores incluso me preguntan a mí mismo, y a veces incluso no sé cómo plantearlo. Yo siempre desde el punto de vista físico aquí puedo ayudar muchísimo, pero recordar que somos entrenadores, no somos nutricionistas, y para ello tenemos aquí hoy en el programa de hoy a Ana Grifols, que nos va a hacer una muy buena entrevista, muy interesante, así que coge papel y boli que te va a encantar. Muy buenas, Ana, muy buenas a Manuel del Corredor, la que, bueno, pues siempre será tu casa, y la verdad es que muy agradecido de que iniciemos ahora una pequeña colaboración. Ya el otro día
el último episodio, pues ya adelanté que íbamos a tener una persona que la verdad ha sido de las personas que más cómodo me he sentido al entrevistar y de las que más he aprendido. Y yo muchas veces me preguntan cosas de nutrición y yo siempre digo, oye, yo pregúntame lo que quieras de correr, pero de nutrición tienes que hablar con una nutricionista o con un nutricionista. Y yo creo que Ana Grifols, encantado de estar aquí un rato con nosotros.
Muchas gracias, Marc. Sabes que me encantó hacer la última vez el podcast contigo. Nos lo pasamos muy bien. Me lanzaste ese reto, ¿no? De 40 preguntas y respuestas. Sí. Que yo quería morirme. Digo, esto va a durar eternamente, pero no, lo conseguimos. Y hoy, nada, encantada de poder dar respuesta a algunas cosillas prácticas que a los deportistas les pueda servir, ¿no? Y que, como tú dices, que también puedan aprender un poquito más.
Exacto, esa es la idea. Bueno, pues vamos a empezar con este primer episodio que vamos a dedicarle al mundo de la nutrición. Y bueno, pues ahora estamos en una época que me imagino que a ti también te pasará, y sobre todo a ti ahora mismo, que venimos de las Navidades, venimos de una época donde la ingesta calórica para muchos, ¿no?, es un poco más elevada de lo normal o de lo habitual, y muchos llega ya pues las primeras fechas de enero, el 7, el 8 de enero, y seguro que te llaman, oye, Ana, que ya está bien, me tengo que poner ya, tengo que bajar el peso, tengo que mejorar la composición corporal. ¿Cómo han sido estos primeros días del año?
Bueno, hay que entender, ¿no?, un poco el contexto. A mí me hace mucha gracia siempre, cada año, porque cada año ocurre lo mismo, lo que pasa en Navidades, que llega inicio de diciembre, ¿no?, y todo el mundo está muy motivado. ¿Y cómo que ven las Navidades muy lejos? Y dicen, no, mira, este año voy a hacerlo muy bien, casi no tengo comidas. Y yo les digo lo mismo, digo, mira, a mí no me engañáis, yo soy perro viejo ya. Ya sé lo que ocurre. Primero se dice que solo se tienen las comidas estrictas 24, 25, 31 y 1 y 5 y luego salen miles porque todo el mundo está de vacaciones o puedes juntarte más con la familia y, como tú dices, nos plantamos a enero con unos kilos de más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo estoy viviendo? Bueno, pues yo no me sorprende, pero a mis deportistas les sigue sorprendiendo, ¿no?, que hayan podido estar pues 1, 2, 3, 4, 5 kilos por encima. Pero yo, como ya me los conozco, se trata simplemente de reconducir. ¿Cómo? Pues nada con cosas de tox o cosas milagrosas. No, se trata de lo que todos sabemos y que a veces esto que sabemos simplemente nos da pereza aplicarlo, ¿no? Queremos soluciones mágicas, hacer así la varita y decir, venga, quiero quitarme esto en una semana. No es posible. Sí que es verdad que mucha de la parte que se aumenta, ¿no?, este aumento de peso de las Navidades, una parte de retención de líquido. La otra parte es esta sobreingesta que no se acaba de procesar todo, pero que sigue estando en nuestros intestinos, ¿no?, hasta que se evacúe del todo. Luego hay una destrucción, por qué no decirlo, de la flora intestinal. Se altera todo y, ¡ay, me siento más hinchada! ¡Ay, tengo las digestiones pesadas! ¡Ay, no puedo ir al baño igual! Pero esto es normal, porque hemos destruido parte de la flora intestinal. Hemos comido fatal y esto se ve a nivel interno. No podemos pretender lo que hemos destruido en 3 semanas construirlo otra vez en días, ¿vale? Entonces no pasa nada, poco a poco, intentar ser conscientes de que si nos hemos pasado en Navidades es porque no tenemos ningún evento muy próximo, es decir, Omar, pues si tú tienes que hacer la Sing Sims, ¿no?, o la cursa ahora que tengas. Dentro de unos días, pues en Navidades te tendrás que haber portado mejor, pero si tú tienes, pues yo qué sé, pues el objetivo en marzo, abril, tenemos tiempo en este mes de enero, ¿no?, de recuperar. Lo bueno es que la gente empieza, algunos desmotivados, pero con ganas de volver a retomar esto, y otros que empiezan con energía diciendo, bueno, yo ya me lo he comido todo y ahora toca volvernos a poner en vereda, ¿no? Hay situaciones diferentes, hay otros que no, simplemente, pues oye, siguen igual, su forma de alimentarse les gusta, Navidades siguen igual, y simplemente retomamos los hábitos o las pruebas o seguimos haciendo cosas. Pero es divertido ver, no sé si te pasa, Marc, los cambios que hay tan bestias, ¿no?, a lo largo de todo enero, porque te empiezan todos fatigados, no sacan los entrenos, con malas sensaciones, y todo es, oh, me lo he cargado todo, o se empiezan a desmotivar, cuando es un tema de que hemos comido fatal, y no pasa nada, somos conscientes de ello, para luego arreglarlo.
Sí, totalmente. Es una época, pues bueno, pues las actividades sociales, esas cenas, esas comidas que nos juntamos con la familia, que pues sí que es verdad que cuando acaba ese día, pues uno se siente al final pues un poco mal, ¿no? Por decir, oye, me he pasado un poquito, pero bueno, yo creo que también hay que entender que, pues bueno, que yo, como siempre digo, el 99,9% no somos profesionales, no nos dedicamos a esto, y también creo que el factor mental, ¿no?, tanto desde el punto de vista del entrenamiento como del punto de vista de la nutrición, oye, que algunos días pues no hayas comido lo que toca, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que ahora hay que otra vez volver a esos hábitos, tanto de entrenamiento como de nutrición, y no hacer cosas locas, ¿no? Que la gente le da por hacer cosas locas de hacer un cambio de 0 a 100 y no es lo más positivo.
No, totalmente. Fíjate que además la cosa loca es, pues como he comido tanto y he subido 3 kilos, pues ahora voy a hacer unos ayunos intermitentes larguísimos, pero simplemente con el objetivo de perder peso, no para establecer buenos hábitos alimentarios o establecer este ayuno como un hábito de vida, ¿no? Que hasta cierto punto podría ser. O sea, yo no digo que un ayuno de 12 o 14 horas no pueda beneficiarte. El tema es si a ti te beneficia. Entonces, si tú lo haces solamente para perder peso, ahí vamos mal. O sea, para perder peso no hay milagros, como hemos dicho, creo que estamos los dos de acuerdo. Se trata de seguir con nuestra práctica deportiva que nos ayuda a ser mejores personas, mejores atletas, y luego a aprender a alimentarnos de forma correcta, reducir un poquito estas calorías para volver poco a poco a nuestro estado físico, que además, como una parte será esta retención de líquido, no todo, pero una parte, pues esto lo vamos a perder muy rápido. El tema será este kilito que nos habremos puesto encima en forma de grasa o kilo y medio, pues esto sí que requiere un poco más de tiempo, pero es que no es imposible. O sea, estamos hablando de kilo y medio, que esto en un mes, y hablando de un mes, decimos, ostras, en un mes es muy fácil, ¿no? Perder un kilo y medio, hacerlo bien, sin pasar hambre, sin estar nervioso, sin tener ansiedad, y de esta manera no agobiarnos por la comida, porque lo que veo es que nos saturamos, parece como que queremos perderlo ya, dejamos de comer o dejamos de hacer la cena, y aquí es cuando lo hacemos mal, porque si tú dejas de hacer esto con este objetivo, esto ni es sostenible en el tiempo, ni es sostenible para ti. Entonces hay que ver bien dónde queremos llegar, que es, como tú dices, un estilo de vida saludable, que esto no quita que hayan periodos en los que puedas comer peor. Si esto puede pasar, Navidad, al final a mí no me gusta tampoco decir, no, pues no hagas. Ostras, si es el único momento del año en que te juntas más con los amigos y con la familia, pues disfrútalo. Ya lo perderemos, ¿no? No se trata tampoco de perderlo todo, pero como tú dices, si el 90 o el 80% de la dieta la haces bien, el 20% es irrisorio, no te va a afectar a largo plazo, que es lo que a mí me interesa, que al final al deportista le quede bien grabado aquí en la frente para que no nos agobiemos tantos en estas épocas, que además la Navidad es solo una vez al año.
Exacto. Así es. ¿Tú crees que, como, no sé, es muy habitual ahora, por ejemplo, un objetivo, podríamos decir que, por supuesto, podría ser la de mejorar la composición corporal? ¿Crees que puede ser un objetivo que podríamos definir a corto plazo, o que debería de ser un objetivo que deberíamos de interiorizar tanto en el plan nutritivo como en el de entrenamiento más a largo plazo? ¿Cómo lo podríamos plantear?
Ostras, esto es un trabajo conjunto, ¿no? De tuyo y mío, sí, entrenador, sí, sí, y nutricionista brutal, porque no se concibe una cosa sin la otra, ¿no? Al final creo que es un pez que se muerde la cola. Si queremos hacer bien una cosa, íntegramente tiene que haber la otra, ¿no? Es lo mismo que decirte, ay, si yo quiero una buena salud, solo con la alimentación lo voy a conseguir. No, por supuesto, vas a necesitar también un entrenamiento físico, ¿no? Cuando un deportista quiere mejorar la composición corporal, el entrenamiento es básico, y cambiar los hábitos alimentarios también. Pero claro, esto se va a tener que hacer igualmente si nosotros queremos mejorar en cualquier sentido a lo largo de la temporada. ¿Quieres tener, si ya has entrenado, porque seamos, yo soy muy sincera, ¿no? Soy muy autocrítica. Los deportistas, y esto hay un estudio que lo dice, y es así, los deportistas tienen más entrenadores que dietistas nutricionistas, y no pasa nada. O sea, es así, o sea, tenemos menos trabajo, pero no pasa nada. Pero de esto deriva de que cuando un deportista ya a nivel de entrenamiento está con un profesional como tú, de las pies a la cabeza, ya lo ha hecho todo, y ve que todavía como que tiene esas ganas, ¿no?, de mejorar la alimentación, por supuesto que le va a ayudar a cambiar, a hacer este clic en la composición corporal, a hacer este clic en las sensaciones, a hacer este clic en el rendimiento, ¿no? Pero al final, si las cosas se hicieran como deberían ser, ¿no?, aunar las dos cosas a la vez y crecer juntos, alimentación y entrenamiento, esto es maravilloso, porque ahí puedes empezar ya con a ser metabólicamente más eficientes con el uso de las grasas, ir testando cosas en los entrenamientos que se planifiquen, y todo esto a lo largo de la temporada, sin quererlo, ya cambia y mejora nuestra composición corporal. Porque hay una frase, no sé si la dije contigo el año pasado, creo que fue en el podcast que hicimos, pero hay una frase que me gusta mucho, y es que el deporte hace el cuerpo del atleta, y es así. O sea, tú, si corres, cada vez tendrás las piernas más finas. ¿Por qué? Pues por, bueno, depende del entrenamiento. Si haces como me gusta a mí, ¿no? Pues carreras como Canfranc, ahí es diferente. Te va a salir unos cuádriceps enormes y un cuerpo, ¿no? Pero entendedme, quien haga maratón de asfalto y se quiera centrar ahí, cada vez tendrá una musculatura más fina, ¿no? Y si lo une con la alimentación, esto va a suceder antes, ¿no? Entonces creo que son dos cosas que van tan relacionadas y que le cuesta tanto ver a las personas que vemos nosotros los profesionales, porque los tratamos día a día y tenemos un montón de atletas, y que me gustaría mucho que lo pudieran llegar a ver como yo lo veo, ¿no? Y estas ganas de, o esta perfección que se puede tener, que ojo, no estoy hablando de una perfección corporal de élite, ¿vale? O de ese ideal, sino estoy hablando de cada uno, porque cada uno es individual. Al igual para mí es imposible bajar, me lo invento, de 55 kilos, ¿vale? Y a nivel, ¿por qué? Porque yo que sé, al igual tengo más masa corporal, más masa muscular que otra persona, pero al igual otra persona rinde igual de bien con 50 o con 60, ¿vale? Cada uno es individual. Entonces, ¿que la composición corporal puede mejorar? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que no existe un ideal de composición corporal, que es el ideal personal. Y que nos olvidemos ya de todo lo que vemos en redes sociales, que es todo mentira.
Muchas veces. así es. Sí, seguramente pues te habrán dicho, no, tengo que intentar bajar el IMC famoso, que muchas veces dicen, no, tengo que tener menos de 25 o de 20, ¿no? Que a veces, y el IMC, pues bueno, es algo para personas sedentarias y no para personas deportistas, en este caso, ¿no?
Exacto, pero ¿no te ha pasado a ti que te dicen, Marc, yo quiero ser como este? Te enseñan una foto super editada de Instagram y dices, a ver, ¿en serio? Dice, no puede... No, o sea, tú no vas a estar aquí. Primero, porque esto no es real. Y segundo, porque no serías tú. No sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho. Quiero estar así, digo, a ver. Y te muestra un tío súper cachas, no hay de culturista. Dices, a ver, pero si tú corres por montaña, ¿qué quieres hacer? Si precisamente lo que vas a perder es zona superior. Digo, claro, a veces cuesta, ¿no? Hacerles entender que cada deporte tiene un cuerpo diferente, que son bonitos todos ellos en función del deporte que se haga. Así que tenemos que aprender también a querer el deporte y a querernos a nosotros mismos y lo que se vaya transformando.
Ok, así es. Te voy a plantear algo que estoy seguro que te ha pasado muchas veces. Y una persona, ponemos en contexto, que es corredor, que es un deporte de resistencia, que bueno, pues está un poquito pasado de kilos, tiene una composición corporal mala, y bueno, pues hace su entreno largo de 2-3 horas por montaña y tú le pautas, oye, pues tienes que comer esto para recuperar, y él te dirá, o ella, oye, pero si he hecho 3 horas, yo me puedo permitir comerme una pizza o una hamburguesa o beberme una cerveza porque es que me lo he merecido. ¿Qué hacemos con esta gente? Por supuesto, hablando de la composición corporal, claro, porque esa persona quiere mejorar su composición corporal.
Bueno, ¿tienes un látigo por ahí?
Pasa, ¿no? Me imagino que pasará.
Sí, pasa mucho. Claro, a veces te lo dicen, a ver, hay algunos que sí, ¿no? Dicen, mira, Ana, me he pegado una... Ostras, yo después de un evento, pues imagínate, su evento objetivo, ¿no? Una vez ya hemos terminado la temporada, tienen su objetivo A, ¿no? Y lo han terminado. Yo a veces les digo, les cuido mucho la recuperación y les digo luego, libre, hacer lo que os dé la gana, ¿vale? ¿Por qué? Porque se lo merecen, solo faltaría. Pero cuando estamos hablando de la preparación hacia, ¿vale? Aquí se tiene que vigilar mucho. Por supuesto que podemos tener nuestras 2-3 comidas a la semana libres, pero libres con moderación. Otra cosa es pegarnos el gusto porque estamos entrenando esto. Entonces estamos convirtiendo la alimentación en un premio. Y entonces esto nos puede dar muchos problemas, porque el convertir algo que es necesario para nosotros, que es saludable para nosotros, que nos va a dar salud a largo plazo, pero que además va tan relacionado con el rendimiento, en un premio, es un arma de doble filo. Porque al final tú solo entrenas para comer más. No entrenas para mejorar ni entrenas para conseguir eso. Hay muchos deportistas que entrenan para comer. A mí me lo han dicho directamente, ¿eh? Entonces se tiene que intentar cambiar esta mentalidad, ¿no? Y ayudar al deportista que entrene para sentirse bien. Porque entrenar para comer es muy triste, porque es una obligación. O sea, te estás obligando a entrenar, entonces significa que no estás disfrutando el entrenamiento, para comer. Y luego seguramente, como comerás más y por ansiedad, pues seguramente acabarás teniendo remordimientos, ¿no? De haber comido lo que has comido por mucho que antes hayas entrenado. Es que al final vuelve a ser un pez que se muerde la cola, pero ostras, en algo completamente negativo. Conviertes algo guay, algo que tiene que ser para distraerte, para hacerte sentir bien, para conseguir evadir todas estas preocupaciones que tenemos en la cabeza, ¿no? En una obligación, una preocupación. Esto me preocupa. Es como un trastorno del comportamiento alimentario, pero a nivel psicológico, porque te lo estás provocando.
Sí. Porque hablando a nivel bioquímico, a nivel de lo que pasa en nuestro organismo, no va, porque muchas veces se piensa, oye, si hoy me he hecho un entrenamiento de 3-4 horas corriendo por montaña, me da igual que me coma una hamburguesa, que me coma una verdura hervida. A nivel bioquímico entendemos que no va a ser lo mismo, pero muchas veces tenemos la creencia de que como he gastado mucho, puedo meterle al cuerpo lo que me da la gana porque luego el día de mañana lo voy a volver a quemar, ¿no? Está esa creencia.
Totalmente. Y mira, yo cuando me vienen con esta creencia, ¿no?, les giro un poco la tortilla. Digo, vale, ¿qué es lo que a ti te apetece?, ¿no? Y a veces me dicen platos que pueden ser incorporados dentro de una alimentación equilibrada perfectamente. Por ejemplo, me dicen, guau, es que a mí me apetece una paella. Y me quedo así, digo, pero si una paella es un recuperador estupendo. Digo, pues cámbrate una paella, ¿vale? Ahora, no le metas, ahora me vas a matar tú, ¿no? Pero hay gente que le mete chorizo a la paella. Digo, no le metas chorizo, hijo mío, ¿vale? Pero busca cosas que sean más adecuadas, ¿no? Entonces intento girar un poco, convertir estos platos que el deportista piensa que no son saludables y que se los toma como premios, con platos saludables. Por ejemplo, para un deportista, un premio, esto es un caso real, ¿eh? Y seguro que muchos de los oyentes que nos escuchan pueden sentirse identificados, que dicen, no, para mí un premio es una hamburguesa, ¿no? Y me voy a, no voy a decir nombres, a un de esto de comida rápida a comerla. Digo, vale, te cambio, te giro la tortilla, háztela en casa, busca un buen pan de hamburguesa, ¿no?, hecho en una panadería donde usen masa madre, harinas de calidad, ¿vale? Entonces, lo cortas por la mitad, seguro que será un pan mucho más nutritivo, mucho más agradable al paladar que el típico que te encuentras ahí, que es asqueroso, que te encuentras en esos sitios. Luego, una hamburguesa de calidad, ¿vale?, de la que tú prefieras, pero que tú sepas cómo se ha elaborado esta hamburguesa, y luego decide qué le pones como algo de verdura, unas hojitas de lechuga, un calabacín a la plancha, un tomate a la plancha, un poquito de berenjena, unos pepinillos, lo que te dé la gana, que hayan 2 o 3 verduras para poner ahí. Tienes una hamburguesa súper saludable. ¿Quieres patatas fritas? Vamos a ponerle patatas fritas, pero hechas o al air fryer o al horno, y de esta manera estás transformando un plato que comúnmente sabemos que no es saludable en un plato que vuelve a ser un recuperador, ¿vale? Entonces se trata de transformar, ¿vale? Cuando hay deportistas, porque los hay, que tienen esta ansiedad, ¿no?, por estos productos así, pues se trata de girar la tortilla y decir, vale, vamos a buscar la manera de hacerlos nosotros o de buscar estos que sean más adecuados, que te gusten, que los disfrutes. Y si de vez en cuando te apetece, que me lo han dicho, Ana, es que a mí me apetece después de tal, de entrenar, un bocadillo de salchicha, pues de vez en cuando se lo das, pero que no sea el habitual, que el habitual sea poderse hacer eso equilibrado, que además le va a ayudar a mejorar como atleta y en la composición corporal también.
Así es, así es. Bueno, estamos en la época enero, y yo creo que es la época de las dietas, y aunque no suene bien, esas dietas tan restrictivas, esas dietas que muchas veces muchas personas, deportistas, ¿no?, suelen poner, vamos a irnos un poquito más adelante, vamos a hablar de estas dietas, pero vamos a hablar de largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre con un ayuno intermitente? ¿Qué es lo que ocurre con estas dietas que quitamos carbohidratos, con estas que quitamos proteínas, ¿no? Cada una tiene sus restricciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pero te voy a preguntar, dentro de 9 meses, dentro de 1 año, si esta persona lo puede aguantar, que muchas personas pierden esa adherencia a la alimentación y no puede llegar hasta ese año incluso. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Vamos a ir como unos episodios por delante, por si alguna persona ahora mismo está con esta dieta, vamos a decirles spoiler de lo que suele pasar.
Sí, bueno, a mí me hace gracia, ¿no?, cuando empiezas a... Yo suelo, antes, supongo que cuando eres más joven, ¿no?, y sales de la universidad, que sales con estas ganas de querer transmitir todo lo que sabes, y te das cuenta de que tus propios compañeros, amigos, o cuando estás en grupo, te cierran la puerta. Dicen, no, como que no quieren escucharlo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, yo últimamente lo que hago es ver, oír y callar. Quien quiera mi consejo ya me lo pedirá, ¿no? Y depende de cómo me lo digan, ¿no? Hay veces que te vienen y te dicen... En el grupo, se está hablando, por ejemplo, de estas dietas restrictivas o sin carbohidratos y tal. Y se gira el listo de turno, ¿no?, y te dice, Ana, tú que eres nutricionista, ¿a que esto es así como yo lo digo? Y yo me lo miro y normalmente ya cuando te dicen así digo, mal vamos, porque seguramente digo no, pero digo, bueno, intento ser políticamente correcta y digo, bueno, digo, yo no estoy de acuerdo, digo, pero si quieres saber más información, me lo pides y ya te enviaré yo artículos de por qué. Y entonces te intentan pinchar, ¿no? Para que digas, depende de cómo lo veo, si se empieza a enervar, paso. O sea, paso absolutamente.
Ya, totalmente.
Es que, claro, es que es mejor dar consejo a quien quiera escucharlo, ¿no? A quien no. Ya he perdido las ganas de luchar contra
esto. Sí, que hay que decir que a veces la gente se pelea por política, pero es que a día de hoy se pelean por estas cosas, mucha gente. Porque cada uno es como de un partido, pues cada uno es de un tipo de alimentación. Y la gente ha perdido en muchas ocasiones el sentido, vamos.
Totalmente. De hecho, un reconocido dietista, nutricionista que está en el ojo de mira, ¿no? El otro día publicaba un mensaje diciendo, además es que ¿sabes que cuando te haces famoso a veces corres en el error de por querer likes y por querer visualización decir cosas que no son como son? ¿Vale? Entonces decía, las dietas muy radicales hacia un lado o hacia el otro no son saludables. Y estoy de acuerdo. ¿Vale? Pero ponía como una dieta radical la dieta vegana, que no tiene nada que ver, porque la dieta vegana, los veganos son capaces de morirse por evitar el sufrimiento animal. No es que sea una dieta, es un estilo de vida. Entonces no puedes poner un estilo de vida y algo tan sentimental de una persona, ¿no? Como una dieta restrictiva. Vale, de acuerdo, para alguien será una dieta radical, pero para ellos, ya os digo yo, que los que son veganos de verdad prefieren morirse y tener problemas a comer de esa forma. Entonces, esto para mí no es una dieta, es un estilo de vida que escoge una persona, ¿vale? Y si está bien planificado, como se ha dicho ya en la OMS, ya lo saben, si esta dieta está bien planificada no da ningún problema. Entonces, tú no puedes poner como dieta radical una dieta que no da ningún problema si está bien planificada. Eso para empezar, ¿vale? Entonces, aquí empiezan las discusiones, ¿no? Que decía una en los comentarios, ¿por qué nos ponéis de acuerdo los dietistas nutricionistas? Digo, bueno, primero de todo, tenemos que mirar que esta persona no busque popularidad, ¿no? Que hay tantos. Hay médicos que los han quitado de la medicina por decir cosas que no son verdad. Un caso, el Duncan era un médico quien lo generó y lo echaron del colegio de médicos. ¿Por qué? Por empezar, dietas hiperproteicas que son sin hidratos de carbono, que eran completamente, iban en contra de la salud de las personas, lo echaron del colegio de médicos. Tiene un montón de denuncias detrás. Entonces, esto puede pasar, ¿vale? Por eso tampoco se tiene que escuchar a todos los profesionales, se tiene que ir con un poquito de cuidado. Y luego los que no se puede escuchar son aquellos que dicen ser una cosa que no son. Claro, es que con las dietas estrictas, ¿no? Por ejemplo, quien esté a favor de la dieta evolutiva, de esta dieta carnívora 100%, estoy segura que dietista nutricionista no es. Porque estas dietas no tienen fundamento científico y a largo plazo te da colesterol, te dan problemas metabólicos, te dan muchos problemas bioquímicos. Entonces, problemas de estas dietas, pues obviamente a corto plazo no van a ser, ¿vale? Siempre son a largo plazo. La mejor dieta, bueno, no hay una mejor dieta, para uno puede ser una y para otro. Se trata de individualizarla, que te va bien a ti. Yo he tenido personas que he tenido que saltarme la teoría porque a esa persona en concreto, a nivel bioquímico y a nivel de persona, le iba mejor otros rangos. Porque al final esto es una campana de Gauss. Tú en las fórmulas teóricas, lo que te enseñan, hay un grupo de población que suele ser el 80 al 90%, pero luego hay algunos que van por arriba o van por debajo. Tienes que adaptarlo y ahí está la magia de la nutrición. Y a cada uno le va bien unas cosas, ¿vale? Lo que sí es verdad y lo que sí hay unos consensos muy claros es que a día de hoy comemos muy poca verdura y muy poca fruta. Y esto es así. ¿Sabes, Marc, cuáles son las piezas de fruta y verdura que deberíamos comer a la semana diferentes para mantener un estilo de alimentación saludable y equilibrada? 25. 25 diferentes. Ahora que todo el mundo se ponga a apuntar a ver si lo cubre o no. 25. Ya te digo yo que los que empiezan de nuevos conmigo ni de coña llegan, es que creo que ni a 15, ¿vale? Entonces, ya empezando por ahí podemos ver de que ya de per se tenemos una dieta muy pobre, comemos muy mal. El problema es que no lo sabemos porque no nos lo han enseñado y si aquí le sumamos el factor deportivo, que es el que a ti y a mí nos interesa, todavía comemos peor porque hasta hace 15 años no habían deportistas o los que habían los llamaban locos. No, es todo un mundo realmente, todavía se tiene que que investigar mucho, que meternos mucho y que hacer mucha concienciación. Por suerte, cada vez interesa más, ¿no?, el tema de la nutrición, por lo que se ha visto. Yo creo que el binomio entrenador-nutricionista es esencial, ¿no?, en el deportista. Y a partir de aquí, pues huir un poco de todos estos radicalismos, por supuesto, pero también de estas personas que quieren visualizarse, ¿no?, tú y yo que estamos en redes sociales, que nos gusta dar conocimiento. Creo que nos da miedo nuestros propios profesionales y compañeros que dicen tremendas locuras simplemente por darse a conocer o porque haya debate en los comentarios. Yo no quiero debate. Yo voy a conocer el debate. Cuando empieza a haber debates malos, borro los comentarios. Y me dicen, pero Ana, ¿por qué lo borras? Digo, porque paso. Yo quiero una comunidad contenta. Totalmente, yo quiero una comunidad. Claro, algo, ostras, que la gente vaya a mi cuenta y diga, ah, qué chulo, ¿no? Cuánta información. No que se insulten entre ellos. Digo, ala, sí, a tomar viento. Digo, esto no lo quiero.
Y es así. Si no le gusta lo que dicen, pues que no te sigan y ya está. Y que busquen a otra persona que busque lo que les gusta y ya está. Pero bueno, a la gente le gusta el conflicto.
Totalmente. Mira, hablando de conflicto, y me salgo un poco del guión. Bueno, Marc y yo nunca tenemos guión. Tenemos cuatro cosas que decimos, ¿no? Pero saltándonos un poco del guión, te comento. No sé si viste hace unas cuantas semanas, publiqué un reel sobre el colágeno. Porque el colágeno es una lucha constante para el deportista.
Sí. Claro, preguntan mucho. Sí,
¿verdad? Pues, el colágeno, la toma de colágeno no tiene evidencia científica. Y las únicas evidencias que las tienen son estudios que han estado pagados por las mismas empresas. Hay un estudio que me pasaron, me dijo una chica, dice, Ana, yo tengo un estudio de revisión que sí le da propiedades beneficiosas a un colágeno este, no sé qué, no sé cuántos. Dije, vale, pásamelo, vayamos a verlo. No me lo llego a pasar, ¿sabes por qué? Porque lo evalué y ya estudio por estudio de los estudios de revisión que habían cogido y todos estaban pagados. Dice, no me sirve esta revisión. Porque han cogido justamente los estudios pagados, por lo tanto los que daban beneficio. Entonces, si yo sé que el colágeno no sirve y no le va a ir bien al deportista, ¿por qué se lo voy a dar? Pues no se lo doy. ¿Por qué? Porque el colágeno, con la edad, a partir de los 30 años, se genera cada vez menos. Pero si tú consumes una proteína de calidad, si tú consumes vitamina C y zinc, lo generas por ti mismo y el ejercicio es una gran ayuda para generarlo. Entonces, ¿para qué voy a darte yo un complemento si sé que con la alimentación y el ejercicio te va a ir mucho mejor? ¿Vale? El problema de los complementos es que resulta que le doy un complemento. Además, tú le planificas el entrenamiento y yo la nutrición. Le damos un complemento y miraculosamente, ¡ay, mira cómo me ha ayudado este complemento! ¡Gracias! ¿Y nosotros qué? No hemos hecho nada.
Claro. Pues sí, me imagino que como todo hay una lucha y hay intereses, y por supuesto en el mundo de la nutrición también hay mucho interés económico. Ahora nos vamos en el contexto de alguna persona que seguro que lo ha pensado en estos momentos y es posible que igual pronto tenga, pues, me invento, media maratón de Sevilla, que es pronto, que tenga pronto, bueno, una carrera y diga, oye, voy a hacer una restricción calórica a tope, voy a reducir carbohidratos todo lo máximo posible porque he oído que los carbohidratos, ¿no?, que dicen que no son tan buenos, que engordan y me tengo que deshinchar. ¿Qué ocurre? Sabemos, ya nos dicen, ¿no?, que la carbohidratos es energía, es la energía que vamos a utilizar a lo largo de nuestros esfuerzos. ¿Qué puede ocurrir ante un corredor, vamos en el caso de un corredor, si reduce de forma muy drástica, si reduce al 20, al 30% esos carbohidratos? ¿Qué puede ocurrir?
Mira, pues como le ocurrió a uno de mis atletas, que fue a un nutricionista que no era yo, luego se vino conmigo, le redució, pues como tú dices, drásticamente los carbohidratos y empezó con unos dolores de cabeza y unos mareos instantáneo, o sea, al día, dos días, que es ya cuando empiezas a entrar en depleción de glucógeno y cetosis sobre todo, ¿no? Esto se cronificó. Entonces, a día de hoy, todavía estamos arrastrando esto que a la hora de volver a introducir los carbohidratos, pues todavía le quedó remanente este dolor de cabeza. Es que ya no estamos hablando de que pueda ser algo puntual, que puedas tener falta de energía, que no saques los entrenos igual, sino que te puede repercutir a nivel tuyo físico. Uno de los problemas de reducir drásticamente los hidratos de carbono es que se suelen subir pues grasa y proteínas, ¿no? Ambos nutrientes tienen que pasar por el hígado para ser metabolizados. ¿Qué ocurre? Que entonces sobrecargamos hígado y por ende las vías urinarias, los riñones, ¿vale? Por lo que estos dos órganos van a trabajar mucho más. ¿Qué ocurre en el deportista? Que precisamente los órganos que más trabajan, aparte del corazón, cuando se hace la práctica deportiva, son el hígado y los riñones. Entonces, si tú los fatigas a nivel de entrenamiento, que esto ya está considerado, y los fatigas a nivel de alimentación, puedes tener lo que le ha pasado a algún deportista, que son fallos renales o fallos hepáticos. Yo creo que nadie quiere llegar a ti aquí. Y yo he tenido deportistas a puntito de trasplante de hígado o de trasplante de riñones por fallos de estos dos órganos. Entonces, estamos hablando de que ya no estamos diciendo que pueda perjudicar a largo plazo, sino a corto plazo mismo. En una competición, si tú no cuidas estos dos órganos que son tan importantes, puedes tener fallos, ¿vale? Entonces, claro, a mí cuando me viene uno y me dice, no, es que a mí me va bien hacer la dieta cetogénica y bla, 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 digo, vale, ¿cuánto tiempo te va a ir bien, no? O hasta qué punto, o hasta cuándo quieres hacer daño a tu salud. Ojo, al igual sí, al igual hay un caso en el que esta dieta le pueda ir bien y beneficiar, porque todos somos diferentes. Pero que haya un caso anecdótico, no podemos echar por traste toda la literatura científica que se ha reunido a lo largo de los últimos, ¿qué? 40 años. Claro, es que a veces es, no, es que a mí, ¿no? Es como el abuelo que siempre fuma y que nunca ha tenido un cáncer, ¿vale? Pues yo no me arriesgo a fumar porque tu abuelo no haya tenido cáncer en 90 años y esté súper bien y fume como un carretero, ¿vale? Entonces, nunca tenemos que hacer casos a casos anecdóticos, probarlo nosotros mismos de forma individual, huir de estas restricciones puntuales porque quiero el peso mínimo y tal, ¿vale? Y por supuesto, hacerlo bien. Si es que no es tan difícil hacer una restricción calórica moderada que nos lleve con el ejercicio a conseguir este peso que nosotros queremos, y muchas veces es mejor perder un kilo, perderlo bien, y que mejore nuestro rendimiento, que querer perder 3 kilos de golpe, hacerlo mal, porque esto requiere mucho más esfuerzo, pasarlo mal, estar de mal humor, y además que no saquemos los entrenos igual, porque para ir a un objetivo, los entrenos tienen que salir bien. Si tú tienes que perjudicar los entrenos, ¿cómo vas a conseguir el objetivo que quieres? Claro que lo vas a terminar, pero ¿a qué coste? Si seguramente hubiese sido mejor sin hacerlo de forma tan estricta, ¿no? Al final, sí, creo que por eso tú y yo lo sabemos que, ostras, la alimentación es una parte fundamental, que se hacen muchas cosas mal, por supuesto, pero por algo tan sencillo, que es que todos hemos comido desde pequeños, ¿no? Entonces nos pensamos que por comer desde pequeños todos sabemos cómo lo tenemos que hacer. Creo que tenemos que empezar a replantearnos las cosas y ver que con cosas estrictas nunca podremos llegar a... Ya no te estoy diciendo de que pases de ser una persona normal a un élite, pero al menos sentirte mucho mejor. Para mí es más importante acabar con buenas sensaciones y mejorar día tras día y ver que esto hay un progreso detrás, que quedar el número uno destrozado, sin ganas de nada y asqueado de competir y de entrenar. Ostras, para mí esto no es ganar, ¿eh? Para mí ganar es terminar con ganas de seguir haciéndolo.
Exacto, muy, 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 muy de acuerdo. ¿Qué le decimos a ese corredor que me ha planteado? Oye, te tocan 2 horas y bueno, pues yo te recomiendo que como vas a salir 2 horas y dentro de un par de semanas vas a hacer un medio maratón, vas a tener que tomarte algunos geles, vas a tener que comer algo, pero él me dice, pues en 2 horas no me hace falta y además, creo que si me tomo esos geles me va a afectar a mi composición corporal porque me estoy metiendo ahí azúcar en vena. ¿Qué le decimos a este corredor?
Bueno, es sencillo, o sea, sí que es verdad que no habría necesidad de tomar nada hasta los 90 minutos, ¿vale?, de entrenamiento. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hombre, si el entrenamiento es muy intenso, pues 60, ¿no? Pero si estás preparando algo medio largo, pues al final, bueno, hora y media. ¿Qué ocurre? Que nosotros a veces, como los entrenos suelen durar menos que las competiciones, al menos esto, ¿no? Bueno, sí. No sé.
Suele pasar así.
Sí, ¿verdad? Que suele pasar así. Digo, no sé, al igual meto la pata, pero normalmente no. Es así. Entonces, a veces, para hacer un medio maratón o para hacer una maratón, como los entrenos son más cortos, decimos, bueno, en 2 horas no hace falta, ¿no?, tomar nada. El problema es que en tu competición sí vas a tener que tomarlo. Si tú no lo pruebas antes, si tú no estás entrenando el estómago para ello, para saber qué es lo que te viene bien, qué sabor te viene bien, qué textura te viene bien, qué producto, porque cada marca es diferente y cada alimento también. Y además, a veces nos centramos mucho en geles, pero hay otras opciones naturales. Yo tengo personas que no les van bien los geles y quieren hacer maratones. Pues oye, hay el membrillo, hay los dátiles, hay la mermelada, hay los potitos, y es que hay 50.000 cosas, ¿no? Entonces, a veces no hace falta tampoco centrarnos tanto en ello, pero sí en la preparación, en el test anterior, porque esto es clave. Porque si tú no lo pruebas antes, como un desayuno previo, ¿no? Si tú no lo pruebas o de beber en una competición, no vas a poder hacerlo en la competición, porque tu estómago no está preparado, te vas a saturar, los nervios te van a jugar en contra, y si tú en un entrenamiento eres capaz de tolerar, me lo invento, 800 mililitros por hora de bebida, yo ya sé que en la competición vas a tolerar 500, por los nervios, ¿vale? Y por la capacidad, y porque vas a estar pensando en otras cosas. Pero si tú no lo has probado en el entrenamiento, en la competición, al igual ni vas a beber. Ahí está el problema. Que nosotros los entrenamientos, así como tú te encargas de entrenar a los chicos para que compitan y puedan terminar eso, yo me encargo de entrenar el sistema digestivo y el estómago de estas personas en estos entrenamientos que tú planificas para que los terminen bien, para que terminen la competición. El objetivo nunca es el entrenamiento, es la competición.
Totalmente, porque ahora nos ponemos en el caso de un corredor, imagínate, que ya tiene mucha experiencia, ya lleva 10 años corriendo y sabemos que esa marca de gel le va bien o ese alimento le va bien, esa con las barritas o la mermelada, lo que tú quieras. Pero aún así sería recomendable que aún con esas 90 minutos, 2 horas, comiera esos alimentos porque tiene que entrenar ese estómago. Pues sabemos que le sienta bien, pero aún así lo tiene que tomar porque entendemos que en 2 horas lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Podría acabar esas 2 horas casi sin comer, pero entendemos que sí que debe de comer por esto que estás diciendo.
Claro, para entrenar el estómago, pero además también porque va a haber un rendimiento mejorado. Es decir, fíjate que el primer suplemento con evidencia A del deportista, olvidaros de cualquier cosa química, son los hidratos de carbono, tiene evidencia científica A y está demostrado. Entonces, ¿para qué te vas a ir a, no, ya me tomo estos polvos? Tómate los hidratos de carbono en competición, que te va a ayudar muy bien, vas a terminar mejor, no vas a tener tanta ansiedad después. Y además, si el miedo que te da es consumir demasiadas calorías y que luego te pueda afectar negativamente, claro, haz un balance. Si tú haces 2 horas de entreno, como mínimo, vas a quemar 800 calorías en estas 2 horas. ¿De verdad que te preocupan 30, 40, 50 o 60 gramos de carbohidratos que te comas? Porque 50 gramos de carbohidratos, pues son poquitas calorías. Si te fijas, cada carbohidrato son 4 calorías, es que al final no estás ni haciendo la mitad de lo que tú consumes. Así que imagínate si tienes margen. Te tienes que preocupar de lo que hagas luego el resto del día, no de la competición, sino que entrenes.
Exacto. Así es, que muchas veces pensamos cosas que la lógica y el sentido común, vamos, que yo creo que es muy muy importante. Sí. Pues, bueno, para ya más o menos acabar el episodio, ¿qué pequeños consejos nos darías para el día a día, para esa alimentación diaria, para decir, oye, pues venga, algún truco, algún consejo para hacernos reflexionar, para hacernos pensar cuando vayamos a afrontar ese día, qué podemos hacer para pues, mejorar, ¿no? Si nos hemos puesto algunos kilos en estas Navidades, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues mira, básicamente lo primero es verlo todo con perspectiva, ¿vale? Que eso, más siendo deportistas, tarde o temprano va a mejorar, sobre todo si no nos corre prisa de una competición próxima, ¿vale? Pero sí que es verdad que una cosa clave es no empezar a saltarnos ingestas. Esto genera más ansiedad y más preocupación, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que tenemos más problema a la hora de perder masa grasa. Pensar que es una carrera de fondo, ¿vale? Los kilos ya se irán perdiendo poco a poco y que nunca nos comparemos, ¿no? Porque cuando ha cogido peso la pareja, ¿no? Y es una pareja compuesta de hombre y mujer, ¿qué ocurre? Que el hombre siempre tiene más facilidad de perder peso. Entonces la mujer siempre, pues, se queda como en un segundo plano, ¿no? Y está ahí, ¿por qué tú sí y yo no? Bueno, pues porque las mujeres funcionamos diferente, nuestro metabolismo es diferente al hombre. Y esto es maravilloso de por sí, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros de cómo somos, los timings, no empezar a saltar ingestas, no empezar a hacer cosas que no vamos a mantener. Si tú quieres hacer un ayuno intermitente y empezarlo, que sea porque quieres probarlo a largo plazo, lo ideal es mantenerlo tres meses para ver si te va bien, ¿no? Y que lo hagas como una nueva forma de ver si este estilo de vida alimentario te va bien a ti. Cuando tú empiezas a pensar en quitar carbohidratos o quitar cosas, ¿no? Fíjate, el hecho de eliminar, de prohibir, ¿no? Esto ya genera un sentimiento contradictorio en tu cuerpo. A mí el hecho de que me prohíben algo ya me hace ganas de comerlo. Exacto. O sea, es así.
Exacto, entonces, así es.
Se trata de no empezar a prohibir, ¿vale? De ser conscientes de que podemos comerlo todo, pero podemos darle esta vueltecita para que sea más saludable y tenga menos calorías. Si quieres comerte una pizza, ¿por qué no? Pero puedes hacer una pizza, hacértela tú en casa con una base que controles, ¿no? Con verduras y tal, y ponerle poco queso. Si lo que le da más calorías a la pizza es las bases que son excesivamente grasientas del supermercado, ¿vale? Y luego el queso. tú le haces una, le pones una buena base y controlas el queso y le estás quitando la mitad de las calorías a la pizza. Entonces, buscar estas estrategias más saludables, tener en cuenta la importancia de consumir fibra y estas 25 piezas de fruta y verdura cada día, y a veces solamente con estos pequeños cambios sostenidos en el tiempo, vemos ya mejoras. Y esto, y este peso a final de enero ya está, ya quiero que todo el mundo, bueno, a ver si los ha puesto 5 kilos encima, pero si es un kilo y medio, a final de enero lo tendría que tener quitado sin estresarte y sin que te cause ansiedad, sobre todo. Esto es importante.
¿Y qué hacemos con esa cervecita, ese vaso de vino que tanto nos gusta y qué tan malo podríamos decir que es? ¿Qué hacemos con estas bebidas?
Ay, me muero, me has tocado la fibra aquí mismo. Que sí, que sí, que a ver, ¿qué ocurre? Que en esto sí que es verdad que como es alcohol, ¿vale? A no ser, no hablamos de cerveza sin alcohol, esto entra en otra liga, ¿vale? Pero sí que es verdad que el vino, el champán, la cerveza lleva alcohol. El alcohol es un producto de desecho que generan nuestras células, ¿vale? Con diferentes reacciones químicas. Entonces, el alcohol ya de por sí nosotros lo generamos, es de desecho y lo eliminamos. Y tú encima bebes algo y lo metes adentro, es un tóxico, es uno de los tóxicos más potentes que hay hoy día y que además lo bebemos. Para mí, aunque estén considerados alimentos, y lo digo entre comillas, para mí no lo son, porque no son alimentos realmente. Fijémonos que hasta tuvieron que corregir estos artículos que decían que el vino era saludable consumir un vaso de vino. Y esto está desfasado, porque se vio que no, era un interés de las empresas, ¿no? Que querían que se dijera eso y no era verdad. Entonces, cualquier mínimo alcohol nos produce un efecto negativo en nuestro cuerpo. Ahora, también es verdad una cosa. Que una cosa es que nosotros sepamos esto. Tú lo sabes, porque es mi obligación decírtelo, sí. Ahora, te gusta y de vez en cuando, en algún momento, quieres disfrutar con tus amigos de una cerveza y tal. Lo entiendo. Si yo soy la primera que cuando estoy entre amigos, cuando ya me canso de tomar agua con gas, voy y digo, venga, por favor, ponme una cerveza, ¿no? Pero al final, agua con gas, agua con gas, agua con gas y té en verano, pues te agobia. O sea, pero que sepamos, primero, que saludable no es, pero que tampoco no hace falta decir, bueno, pues no, nada. No, bueno, oye, si de vez en cuando quieres tomar una sabiendo esto, bien. Lo que a mí no me gusta es cuando las personas lo toman pensándose que es saludable. No, eso no. Ahora, si lo tomas porque lo disfrutas, porque te encanta y eres consciente de ello, yo digo, bueno, pues oye, 4 cervezas a la semana o 2 copas de vino o champán a la semana, ¿vale? Esto sería una recomendación que podría ser adecuada. Ahora, si me lo preguntas a mí a forma propia, te diré, cuanto menos mejor, ¿eh? O sea.
Exacto, pues es lo que vamos a decir apto, por decirlo así, o que se podría, podríamos hacer la vista gorda, pero que es, cuanto menos mejor, si no tomamos esas cervezas, porque también entendemos que va a afectar ya no a la salud, sino al rendimiento como corredor, pues sea, pero se ha demostrado incluso que poder retrasar la recuperación, por ejemplo, después de un esfuerzo, por ejemplo.
Totalmente, es que tienes razón. Mira, me he olvidado de 2 cosas muy importantes. Primera, el alcohol provoca deshidratación. Esto para empezar, entonces te perjudica a nivel de rendimiento. Pero después el alcohol es lo que llamamos los dietistas una caloría vacía. ¿Por qué? Antes te he dicho que los carbohidratos tienen 4 calorías por gramo, ¿vale? 1 gramo de proteína son también 4. 1 gramo de grasa son 9. Pero es que 1 gramo de alcohol son 7 calorías. Entonces dices, vale, es que además, no, exacto, no te aporta nada. ¿Sabéis dónde van estas calorías? A grasa visceral, que es la peor. O sea, se quedan ahí establecidas, es lo más difícil de quitar. Entonces, a mí cuando tú ves, ¿no?, a la persona, cuando veo al deportista con estas barriguitas, no tonificadas, sino salidas, ¿vale? Depende de cómo salga, yo ya sé la cantidad de cervezas o de vino que se bebe esta persona o que ha bebido a lo largo de la vida. Si ha sido un gran consumidor de alcohol, puedes ver que al igual sí está fuerte y tal, pero tiene esta barriguita, ¿no?, como salida, que es al final lo que ocurre, y también esta hipertrofia del hígado, además. Yo, claro, como me dedico a esto, es de formación profesional, ¿no?, que me fijo más. Y no acostumbro a equivocarme, pero bueno, me encantaría que equivocarme más.
Exacto. Bueno, Ana, pues muy contento, estaría 2 horas más hablando contigo, pero tenemos que hacerlo reducido para que la gente se quede ahí con lo más importante, Vamos a guardar muchísimo contenido porque creo que podemos hablar de muchísimas cosas de aquí a un futuro. Y nada, pues algunas semanas nos vamos a volver a encontrar y vamos a generar más contenido, a ver a la gente que le ha parecido. Creo que le va a gustar y creo que es un tema muy de hoy, de enero, de estas fechas, así que creo que va a gustar. Lo dicho, muchas gracias.
Gracias, Marc. Hemos tocado temas, o sea, me has tocado la fibra, ¿eh? Esos temas ahí agudos, o sea, espero que nadie se enfade, lo hemos dicho todo desde el cariño y siempre pensando en la salud del atleta, exacto, sobre todo.
Exacto, siempre queremos el bien de todos, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos dentro de unas semanas. Un abrazo, Ana.
Gracias, Marc. Hasta luego.